Mis queridos hermanos, vamos a iniciar entonces nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y aquí nosotros podemos ver, esta viene siendo la lección número 287. Antes de iniciar, cercenemos los que estamos en comunión con Dios, ya sabemos cuál es el sistema operativo y después de esto iniciamos la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre te lo pedimos. Amén. Bien, terminamos la clase anterior, les estaba explicando el asunto de que nuestro Señor Jesucristo autorizó a los apóstoles, a los discípulos en esa época, no eran apóstoles sino hasta después que muere nuestro Señor Jesucristo, a cargar armas porque ellos tenían, si tenían bolsa con dinero, pues se podían defender de ataques en contra de su persona en caso de que lo fueran a robar o lo fueran a cuchillar. Pero no autoriza el uso de las armas letales para defender el Evangelio. O sea que no es con espada que tú vas a defender el Evangelio, solamente pues con la verdad, tú cuentas la verdad y eso es suficiente. Entonces, nos damos cuenta de que lo que trata de hacer Pedro es tratar de defender a nuestro Señor Jesucristo cuando vinieron a apresarlo. Los miembros del Sanedrín, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos y las personas del templo mandaron a estos soldados del templo a atrapar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para defenderlo, él sacó la espada y le rebanó la oreja a uno de ellos. Y aquí tengo entonces la narrativa que les voy a saber ustedes lo que ocurrió. Pero aquí yo les estoy presentando esto porque dentro de la cristiandad hay parte de la cristiandad que dice que no se debe usar la fuerza letal para nada, que la vida no se puede quitar porque en el séptimo mandamiento dice no matarás. Eso es lo que vamos a ver y por eso les estoy presentando esto para que ustedes puedan ver de qué se trata. Veamos lo que dice Lucas 22, 35 al 36 en la próxima diapositiva. Dice lo siguiente, y les dijo a ellos, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su manto y compre una. Compre una espada, o sea, no vayan a salir desarmados porque pasan, pues van a tener problemas de que lo pueden asaltar. Y en la próxima diapositiva, que es la de Mateo 26, 47 al 52, dice, mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese a ese, ese es. Préndanlo. De inmediato se acercó, era de noche y por eso pues no lo podía reconocer tan bien. Y se acercó a Jesús y le dijo, te saludo, Rabí, y lo besó. Pero Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada, fíjense que ya tiene la espada puesta, ¿verdad? Y golpeando al siervo del sumo sacerdote le cortó una oreja. ¡Fum! Se la rebanó y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, perecerán. Entonces está diciendo que la pena capital está ahí para controlar estos ataques. Esto es un ataque en contra de la policía, básicamente. O sea, que una persona que trata de hacer algo a la policía, pues esa persona va a tener problemas graves. Ustedes se recuerdan de la diapositiva que les voy a poner aquí, la próxima diapositiva. Este es el quiasmo, que se deletrea con una Q en el español, pero en el griego comienza con una chi, C-H-I, y su forma es una X, es como una X. Ustedes si pintan una X, ustedes se dan cuenta que esa es la letra chi en el griego. Entonces, aquí tenemos el quiasmo de los 10 mandamientos. Ustedes se recuerdan, porque esto lo hemos estudiado nosotros con mucho detalle, porque los 10 mandamientos son maravillosos. Es el orden divino para mantener una nación vigorosa. Es para el creyente y para el incrédulo. La vida cristiana no es mantener los 10 mandamientos. La vida cristiana es caminar en el Espíritu. Los 10 mandamientos son códigos de libertad. Si tú sigues estos códigos, vas a tener libertad y vas a tener prosperidad. Por eso que muchos judíos tienen una gran prosperidad donde van, a cualquier parte del mundo, porque ellos siguen estos, el sistema que se encuentra en la ley mosaica. Pero lo hacen sin Dios. O sea, siguen las instrucciones, pero el meollo de lo que tiene eso atrás, no lo observan, no lo conocen. Pues bien, aquí tenemos ese quiasmo de los mandamientos y en primer lugar tenemos los primeros dos mandamientos donde Dios quiere que lo adoren y lo sirvan. A Él le pertenece la adoración y el servicio principal, a Dios, porque Él es el Creador. Entonces, Él es la autoridad, después tenemos el último mandamiento en la diapositiva. Entonces, ahí pueden ver, los primeros dos mandamientos están en, y de paso, aquí les puedo enseñar esto para las personas que están aquí, porque en el internet no lo van a poder ver. Bueno, permítanme hacerlo con esta flecha, a ver si lo pueden ver. Aquí, ¿sí pueden ver la flecha? ¿Ven esto? Aquí, esto es la parte izquierda de la X. Aquí ven la X, ¿verdad? Bueno, esta es la parte izquierda de la X. Y se reúne en el medio. O sea que el quiasmo está apuntando como una flecha al medio. Ese es el punto principal. Entonces, lo primero que tenemos son, en Levítico 5, del 6 al 10, tenemos que solamente Dios es digno de adoración y servicio. Y eso concuerda con el primero y el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás imagen ni semejanza ni te postrarás para adorarlo. Son los dos primeros mandamientos. Entonces, aquí en Deuteronomio 5:21, que es a la próxima diapositiva que les pongo, voy a regresar al quiasmo después de cada uno de estos. Entonces, aquí en este tiene: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Ni su teléfono, ni su ropa, ni nada de lo que tenga. Eso lo tiene él, es de él. ¿Y por qué dice eso? Bueno, regresando al quiasmo, ustedes van a ver que en la parte de abajo, que es el 5:21, ya el yo no es digno de adoración y servicio. Digno de adoración y servicio es Dios, el primero y segundo, ¿se dan cuenta? O sea que aquí vemos como capas del sándwich que se van cerrando hasta llegar al respeto y la preservación de la vida. Pero Él lo va haciendo de esta manera. O sea, nosotros adoramos a Dios o nos adoramos a nosotros mismos en lo que a nosotros nos interesa, en lo que a mí me gusta, en mis necesidades y todo lo demás. Despreocúpate porque Dios sabe lo que tú necesitas. Y Él te ama y te lo va a dar de acuerdo a tu capacidad. Si no tienes capacidad y logras tener lo que tú estás buscando, te vas a volver loco y te vas a hacer daño. Así de simple. No puedes con eso. Simplemente fíjate que tú en este planeta puedes estar 30 años. ¡Pah! Llegué 30 años. Yo sé más que Dios. Dios lleva billones y billones de años. Él sabe lo que tú necesitas. Pero tú crees que sabe más que Dios. Con tu corta edad en la faz de la tierra, tú eres ya mejor que Dios. O sea, es arrogancia. Una arrogancia que hace impresionante. O sea que no podemos ver las cosas de esa manera. Entonces aquí tienen, ese es el Deuteronomio 21, y después de eso significa, pues, cuando la persona dice esto, que dice el versículo 21, la persona dice, estoy buscando por otra persona para suplir mis necesidades en vez de Dios. O sea que los primeros dos versículos, los dos mandamientos, y el décimo mandamiento está tratando de la misma cosa. ¿A quién vas a servir? ¿Quién es primero? ¿Tú o Dios? ¿Tú o Dios? Entonces tú tienes que aprender que Dios es primero. Después pasamos por la exactitud del lenguaje. Señores, lo que está pasando hoy en día es que el lenguaje está siendo redefinido para que ellos salgan con la suya. Les comenté que la progresividad del comunismo últimamente es que hay cuatro personas que vienen de Francia. Tres de ellos, como les comenté, son judíos pensadores interesantísimos, muy, pero muy inteligentes, y lo que están haciendo es redefiniendo el idioma. Porque redefinen el idioma, entonces cambian el significado de las cosas. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? En los 10 mandamientos, mucho antes que viniera esta gente, significa algo muy interesante. La exactitud del lenguaje es importantísimo y los lleva a Deuteronomio 5:11. No tomarás en vano, aquí se los pongo, no tomarás en vano el nombre del Señor, de Jehová tu Dios, de Yahweh tu Dios, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces no puedo utilizar, está hablando aquí del procesamiento jurídico, porque tenía que jurar por el Señor. No podías estar diciendo mentira y tu palabra sí era sí, tu palabra no era no, y no ibas a estar cambiando el significado a la palabra. Entonces, eso nos conduce de nuevo a este quiasmo, y aquí viene que el segundo, de arriba para abajo, ¿verdad? Exactitud en el lenguaje acerca de Dios. Exactitud, no puedes estar cambiando las cosas. Y después de esto vamos a ir a Deuteronomio 5:20, que nos habla también de la exactitud del lenguaje en los procedimientos judiciales. ¿Por qué? Porque dice, no levantarás, ¿qué? No darás falso testimonio contra tu prójimo. No mentirás en contra de tu prójimo. Tú no lo puedes llevar al frente del juez para mentir acerca de lo que hizo. Los dos están hablando de la misma cosa, como comprenderán. Entonces regresamos aquí al quiasmo y vamos a ver ahora del tercero de arriba para abajo, que nos habla de la gerencia y de la mano de obra y prosperidad. Y me refiero a Deuteronomio 5, del 12 al 15. Y se los pongo aquí en la pantalla. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Se recuerdan de ese mandamiento? Y el día séptimo descansarás. Está hablando de la mano de obra. La mano de obra tiene que descansar. La mano de obra es el único lugar en las épocas antiguas que se inicia el descanso del ser humano, porque los tiranos no dejaban trabajar a la gente. Tenían que trabajar 7 días a la semana. Pero fue el pueblo judío con las instrucciones de Dios que permite ahora tener un día de descanso. Eso fue hecho por Dios. Entonces, ahí tienen ustedes el asunto de que 6 días trabajarás y el resto, claro está, vas a descansar. Entonces, tiene que ver con la mano de obra y la propiedad, como pueden ver. Pero ahora, en el 19, se dan cuenta que estamos llegando más hacia el medio, y aquí pueden ver de nuevo que la propiedad es protegida. ¿Cómo es protegida? Pues con ese mandamiento. El décimo, aquí tienes el décimo, el noveno y el octavo mandamiento es no robarás. No robarás. Nosotros no tenemos que robarle nada a nadie. Nosotros no necesitamos lo que Satanás nos da. Lo que necesitamos es lo que Dios nos da a nosotros. Dios te va a dar todo lo que tú quieras, todo lo que necesites. Entonces aquí les pongo a el 19 que dice no robarás. El octavo mandamiento. Regresamos de nuevo al quiasmo y ustedes pueden ver el cuarto, el que se encuentra en Deuteronomio 5:16. Y es que la sociedad depende del matrimonio y las familias funcionales. Fíjense que ya estamos llegando casi al medio. Y la sociedad depende del matrimonio entre un hombre y una mujer y familias funcionales. Entonces los llevo a la diapositiva que tiene que ver con esto. Y es la de Deuteronomio 5:18. No cometerás adulterio. Eso hace que tú... Mira, ¿a ti no te gustaría que tu mujer, como dicen vulgarmente, te pegue los cuernos con otro hombre? ¿Verdad? Es más, eso casi te destruiría y destruye todo lo que tú vas a construir. Ya el hombre que le pasa eso, ya no quiere construir. Ya no quiere construir con esa persona porque esa persona no es fiel. Y la mujer tampoco. ¿De qué me sirve este hombre? Porque yo me voy a matar para dar todo a esta persona y esta persona está por fuera, cuando eso es una cosa tan íntima, tan hermosa, ¿verdad? Estoy hablando dentro del matrimonio. Lo que pasó antes del matrimonio, eso fue otra cosa. Pero dentro del matrimonio ya las cosas cambiaron. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es que se hace esto dentro del quiasmo? El matrimonio es protegido, como lo pueden ver. Y en el 5:16 tenemos el otro. Yo les di el 5:18, les quiero dar el 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese honrar a tu padre y a tu madre tiene que ver con la familia. ¿Te cuenta? Tú vas a... Tu padre y tu madre quieren lo mejor para ti y tú le haces caso a ellos. Eso, cuando regresas al quiasmo, te puedes dar cuenta de que está el sándwich está llegando más a la parte principal, que es el 5:17, que es el respeto y preservación de la vida. ¿Por qué? Porque en la vida se encuentra el alma, y el alma es la que resuelve el conflicto angélico. ¿Te das cuenta? Entonces el conflicto angélico tú tienes, si alguien te mata, violó tu libre albedrío, violó tu volición, acabó con tu vida. Y Dios va a pedir cuentas por esa vida. Por eso la pena capital existe, señoras y señores. Entonces, aquí vemos que hay respeto y preservación de la vida. ¿Y en dónde se encuentra eso? En el Deuteronomio 5:17. No cometerás homicidio. Esta es lo que tenemos en la Reina Valera. La mayor parte de las versiones bíblicas dicen no matarás. Y eso es lo que ha causado problemas. Yo les voy a hablar de eso también porque es algo muy interesante. Parece que el Espíritu Santo, pues, con esta estructura que la hace en forma de quiasmo, nos enseña cómo estas instituciones divinas y las estructuras sociales se unen para proteger a la vida humana. Es muy importante la vida humana. Después lo que hicimos fue tomar esta gráfica y la pusimos de medio lado y llegamos a ver este diseño de la sociedad. Le quiero poner esto para que lo vean también, porque esto se los he enseñado anteriormente, pero es bueno que lo veamos de nuevo porque esto encierra el meollo de lo que es el gobierno de Dios en la faz de la tierra. Y lo simple que es, lo hace con 10 mandamientos, lo hace con estas instituciones divinas, que son 5, y finalmente con esto gobierna y te da, o sea, es muy fácil decir no matarás, ya está, no cometerás adulterio. O sea, si tú amas a Dios, tú vas a tener ese testimonio corporativo y Dios te va a premiar a ti porque te va a permitir ver una cosa que la mayor parte de las personas que no conocen a Dios no pueden ver, y es el amor tan profundo que llegan a tener dos personas, porque es un amor del alma. Se conocen lo bueno y lo malo, ¿ok? Lo bueno y lo malo. Generalmente, a la mujer no le gusta lo malo del hombre, o le parece, qué horrible, y al hombre no le gusta lo malo de la mujer, tampoco. Pero a través del amor, que no se fija en lo malo, sino se fija en lo bueno, permite que la palabra de Dios arregle todo lo demás. Entonces vas a llegar a un nivel, a una profundidad que no la puedes alcanzar con ninguna otra persona. No la puedes alcanzar, ¿sí me explico? Entonces esa persona es irreemplazable, no la puedes reemplazar, o sea, llega a ser parte de ti, es parte de tu alma. No la puedes, o sea, y cuando ves las cosas y las perfilas de esa manera, entonces sí vas a aquilatar a esa persona, la vas a tener mejor, o sea, te vas a dar cuenta de que no es tu esclavo o tu esclava, sino que es una persona que te acompaña, que te ayuda, y los dos se ayudan mutuamente, y es algo verdaderamente precioso. ¿Para qué? Aquí vemos el diseño divino de la sociedad, que es de esta próxima diapositiva, y vamos a comenzar de abajo para arriba. Esto está utilizando el mismo quiasmo, pero ahora lo ponemos de lado para verlo de abajo para arriba. Bien, entonces, aquí ustedes pueden ver algo muy interesante. Lo primero que todo, que tenemos aquí es la alianza a Dios, la alianza del corazón. O sea, Dios quiere que nosotros lo amemos a Él. ¿Y cómo Él hace que lo amemos? Dándonos información. Él nos da información a nosotros, nos mantiene informados para que nosotros sepamos quién es Él, lo fiel que es Él, cómo nos quiere, cómo nos cuida. Todo, Él ha diseñado todo para tu vida. Y a medida que Él va haciendo eso, tú lo vas amando. Es lo mismo que hace un hombre con la mujer, que le deja saber que Él de verdad le interesa a ella y que quiere edificar con ella y que ella es su ayudante, que ella, los dos tienen una corporación para el bien de los dos. Para el bien de los dos. Es lo mismo que un carro, solamente una persona puede conducir el carro. En este caso el diseño es que el hombre es el que dirige, que la mujer es la que está ahí para ayudarlo en todo. No quiere decir que el hombre no escuche a la mujer de ninguna manera. Ya les he dicho que un hombre que no escucha a una mujer sabia es un tonto, es un imbécil. Si la mujer tiene instrucciones bíblicas buenas, escúchale que te está diciendo cosas para tu bien, no para tu mal, no para tumbarte. Ahora, si te está diciendo cosas que no son, entonces sí la puedes traer y con amor le dices, mira, mi amor, esto es así, 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 y la instruyes. Y de esa manera ella te va a amar a ti. Igual que nosotros amamos al Señor porque Él nos instruye a nosotros. Entonces nos alimenta con su palabra, en otras palabras. Entonces aquí tenemos la alianza al corazón a Dios versus al sí mismo. Y la selección en la izquierda es la divina y la selección a la mano derecha es la selección pecaminosa, de desobediencia. Entonces aquí puedes ver la alianza de Dios al corazón a la mano izquierda y a la mano derecha la alianza de corazón a sí mismo. Lo mismo que nos dice el quiasmo, ¿verdad? Arriba y abajo. Entonces tenemos que aprender a amar a Dios primero. Cuando tomas a Dios, todo viene por añadidura, Señor. Tienes las cosas de la manera correcta. Comienzas a salirte del excentrismo. Lo que pasa es que nosotros cuando pasa la vida, más excéntricos nos ponemos, porque perseguimos una sola cosa, nos ponemos buenos en una sola cosa, pero además es un desastre, no puedes edificar, porque se te destruye. El próximo que tenemos, el segundo piso, es que la integridad de la comunicación es sumamente importante. consistentemente declara la verdad o simplemente utilizamos el lenguaje como una herramienta de manipulación, asunto que vemos que ocurre cotidianamente pues en nuestra sociedad. Tiene que existir la integridad del lenguaje y ese es el primer paso. Si no tenemos la integridad en el lenguaje, el matrimonio no puede funcionar. O sea, si tú no dices la verdad a tu marido o tu mujer, no puede funcionar. No puedes edificar con mentiras. ¿Okay? No puede existir la familia. Si tú le mientes a tus hijos y tus hijos te mienten a ti, entonces ¿a qué te tienes? No puede existir la mano de obra en los negocios. Si tú le dices que le vas a pagar algo y no se lo pagas, ¿sí me explico? O que esa persona va a hacer un trabajo y no lo hace, y te dijo que lo hizo. Tiene que haber verdad. O sea que la integridad del idioma es esencial. Hay una comunicación que te deja saber si las cosas funcionan o no. Entonces ahí tienes, ese es el segundo piso. En la mano izquierda, la integridad de la comunicación, que es la declaración consistente de la verdad, y en la mano derecha veremos que la integridad es la comunicación engañosamente profesa la verdad para impulsar su propia agenda. Miren, nosotros como seres humanos siempre estamos tratando de salirnos con la nuestra. Y si eres una persona inteligente, tú vas a tratar de decirle a la persona lo que ella quiere oír para sacarle lo que tú quieres. O sea que nosotros, sin haber estudiado retórica, la practicamos. Y el sofismo también, lo practicamos nosotros, a un nivel menos avanzado, a menos de que estés muy bien en el asunto del engaño. Después de esto, vemos el tercer nivel, y aquí llegamos a este piso, que es la mano de obra y la propiedad. Esa es la producción. No puede haber una familia y un matrimonio si no tienes propiedad y pertenencias. No puede existir. ¿Dónde vas a tener a la mujer? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a estar? ¿Sí me explico? La familia no solo es una institución romántica. No. Es un negocio. La familia es un negocio, es una corporación. Criar hijos requiere cientos de miles de dólares, señoras y señores. No puede haber un matrimonio, no puede haber una familia si no tienes el derecho y la libertad para trabajar y acumular riquezas. Porque requiere dinero. Es más, mucho del trabajo que tú haces es para darle a tus hijos. Lo haces con amor. ¿Por qué lo haces? Porque los amas. El amor da. Así de simple. El amor da y da de buena gana, no de mala gana. Lo da de buena gana porque tú amas. Y después, ahí pueden ver entonces ese cuarto de la mano de obra y la propiedad respetada y productiva. Pero en el otro sistema, la mano de obra y la propiedad es degradada y malgastada. ¿Qué ocurre en los sistemas tiránicos? Degradan al obrero y es malgastada pues en cosas que no son comunales en vez de individuales. ¿Sí me explico? Y después de esto, en el cuarto piso tenemos el matrimonio y la familia. Y claro está, el matrimonio y la familia produce la vida. Y esa es la próxima generación que es parte de la resolución del conflicto angélico. Entonces, más o menos ese es el sentido de la estructura del quiasmo que enseñan los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta? Y se los he presentado en 2 maneras diferentes. ¿Y qué es lo que produce eso a la final? Bueno, la protección de la vida. La vida es protegida bajo este sistema y la vida está siempre en peligro en el otro sistema. Es más, la persona siempre tiene temor de morir. Si haces algo malo, pues te pueden cortar la cabeza. Entonces, hay diseños. El diseño de la derecha es el diseño que viene del sistema cósmico y el diseño de la mano izquierda viene de Dios. Y uno es mucho más afable, mucho mejor, es algo que te produce a ti bienestar. Pues bien, ahora, cuando llegamos al capítulo 21, nos encontramos cara a cara con una estructura que Moisés utiliza y que nosotros hemos visto anteriormente. Y les quiero decir esto porque yo se los he explicado de maneras diferentes, pero lo tenemos que perfilar de varias maneras para que quede encajado bien en nuestra memoria. Antes de entrar a esa estructura, yo quiero que se den cuenta que hay algunos ministros protestantes liberales que tienen unas críticas superficiales y también algunos católicos romanos que se ríen y dicen que no hay que hay una contradicción entre el sexto mandamiento, no matarás, ¿verdad? Y la contradicción que dice nuestro Señor Jesucristo que es estar armado. Entonces, yo quiero que vean un par de versículos que hablan de el 17, donde dice, aquí tienen la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, y dice el sexto mandamiento, no matarás, ¿verdad? Ahí dice, no matarás. Y si van a la otra católica, dice, no matarás. En Deuteronomio 5:17. La nueva versión internacional dice, no mates. La primera que yo la leí, no cometerás homicidio. Es diferente, ¿verdad? Una cosa es cometer homicidio y otra cosa es matar. Son dos tipos diferentes. Pues de ahí viene la controversia extraordinaria, señoras y señores. El uso de la fuerza letal, entonces, y la contradicción de ese mandamiento, no matarás. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo vas a perfilar el asunto que, por un lado, los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos dice no matarás, y por otro lado dice que la pena capital es viable y vigente en la palabra de Dios? ¿Está yéndose en contra de sí mismo la palabra de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Es válido en lo que se dice? Bueno, si lo lees de esta manera, si lo lees como no matarás, es válido. Es válido, si no matarás, y como dice que aquí matarás. En este caso matarás, y en este caso no matarás. Entonces, esto que les estoy diciendo, pues, es un asunto muy común. Esto lo van a poder ver aún dentro de sus propias familias. Esto lo van a poder ver en los colegios, lo van a ver en los medios de comunicación, lo van a ver con sus vecinos. Ellos dicen que hay un conflicto inherente entre el respeto por la vida y el uso de la fuerza letal. Si ustedes ven el argumento y lo desmenuzan, entonces la primera proposición que ellos tienen es la siguiente. Se las voy a dar porque la vamos a ver desde el punto de vista lógico. Este es del punto de vista gramatical, ¿okay? La traducción que le dan ellos a la palabra esta. O sea, del punto de vista gramatical nos damos cuenta que no es no matarás, sino no cometerás homicidio. ¿Okay? Entonces la fuerza letal es necesaria para los que cometen homicidio. Entonces eso ya responde este asunto. Pero ahora vamos al argumento lógico, porque nosotros también tenemos que hablar del argumento lógico con las personas. Si ustedes ven el argumento lógico y lo desmenuzan, la primera proposición que ellos tienen es la siguiente. Todas las vidas tienen que ser protegidas. Todas. Y por eso comienzan con esa proposición. Nosotros tenemos que aprender a analizar la lógica de estos tipos de declaraciones para poder conversar con la persona de manera clara y defender la fe. Entonces, estamos hablando de apologética. De nuevo, ellos dicen que todas las vidas tienen que ser protegidas. ¿Concordamos nosotros con eso? ¿Todas las vidas tienen que ser protegidas? Sí, todas las vidas tienen que ser protegidas, correcto. Nosotros estamos de acuerdo. Pero fíjense que el uso de esta es una artimaña donde tú vas a estar de acuerdo en esto. ¿Para qué? Para que ahora ponerte lo otro. ¿Cómo se llama eso? El argumento hegeliano. Estamos hablando de la tesis, la antítesis y la síntesis. Pues bien, entonces, por eso se verán que cualquier uso de la fuerza letal es prohibido, y ese segundo punto parece partir del primero. Ese es el motivo por el cual las personas se quedan en suspenso. Muchas personas que no conocen la Biblia, que no conocen la doctrina de la Biblia, dicen, bueno, entonces, no sé qué pensar, porque uno dice esto y otro dice aquello. ¿Cómo puedes apoyar la vida cuando a la misma vez la fuerza letal destruye la vida? Un momento, bueno, ¿verdad? Bueno, la respuesta es que la proposición número uno tiene que ver y tiene que ser apoyada para poder funcionar. ¿Cómo apoyas esa primera posición? ¿Cómo apoyas el hecho de que todas las vidas tienen que ser protegidas en contra de las personas que quieren quitar la vida? ¿Cómo la puedes proteger? Tienes que defender la proposición número uno y la tienes que tener la fuerza letal para defender la proposición número uno en contra de aquellos que toman una vida. Porque para parar ese asunto tienes que eliminarlo. Parece ser que es un asunto muy obvio que existe una falla pues en la primera proposición. Entonces la verdad ausente se encuentra en Deuteronomio 1.17 con esto, asunto de no cometerás homicidio. Y no estamos viendo como seres humanos, pues no vivimos en este universo, en este planeta, como un sistema impersonal y caótico y sin significado, de ninguna manera. La vida no es algo que llegó a ser de un caldo primordial como proponen los evolucionistas. No, eso no salió de unas amebas y una... ¿no? ¿Y quién hizo las amebas? ¿Quién hizo el caldo? Entonces, la vida fue creada por Dios. Ahora, si la vida fue creada por Dios, entonces Dios tiene el derecho de definir cómo esa vida tiene que ser protegida. Y entonces, Dios entra en el escenario para elucidar el asunto. Y nosotros tenemos que señalar que la vida es una creación divina. Ahora, aquí es donde entramos al problema. Si la persona es un evolucionista, entonces el problema es, ¿qué significado tiene la vida si tú simplemente eres un producto de una evolución? Si sales de un caldo primordial, estás en evolución, 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 evolución. Entonces, ¿qué significado tiene la vida? Entonces, ¿de dónde saca su honor? ¿Sí me explico? ¿De dónde saca su honor? Yo aquí les voy a poner al doctor Greg Benson, que de paso nació en el mismo año que yo nací, pero murió en el año 1995 de 47 años. Un genio, ese hombre es un genio en lo que concierne pues a su carrera. Y le voy a decir qué fue lo que hizo. Él propone, ¿de dónde sacas entonces tu honor? ¿De dónde sacas sus valores al ser humano? Si solamente es una, viene un caldo de amebas que están cambiando y que una célula se que reproduce y va saliendo de ahí una persona, pasando por billones de años. Como declaró este doctor Greg Benson hace muchos años en su famoso debate con un ateísta, lo que hace es lo siguiente. Él dice, ¿qué hace una bolsa de protoplasma? Porque una célula es una bolsa de protoplasma. ¿Qué hace una bolsa de protoplasma evolutiva a otra bolsa de protoplasma reproductiva, evolutiva? Pues lo que hace éticamente es irrelevante. ¿Quién estaba ahí? Pues solamente están dos ahí, ahí no hay ética, solamente hay fusión, ¿verdad?, entre una y la otra. No hay ningún tipo de ética. Y ya nosotros aquí en esta iglesia sabemos qué es la ética, ¿verdad? Cuando hablamos de la ética estamos hablando de lo que mantiene un grupo de personas como parte de su vida. Y de ahí sale la política de la nación. O sea, todos tienen la misma ética. Por ejemplo, ¿cuál es la ética que tenemos nosotros una vez que sabemos lo que son los 10 mandamientos? Pues bien, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día sábado, ten a Dios primero en todas las cosas, no robarás, no matarás, no cometerás homicidio, ¿verdad? No le bastarás falso testimonio, no desearás lo que tiene tu prójimo, nada lo que tiene tu prójimo. Es más, nosotros nos alegramos con lo que tiene nuestro prójimo. Bendito sea el Señor, porque Él tiene lo mío y lo tuyo es tuyo. ¿Te encuentras? Tú no le deseas nada, porque tú tienes a Dios que te da todo. Entonces, eso produce la ética, esa es nuestra ética. Como grupo, nosotros pensamos de la misma manera, de ahí sale la política. ¿Te dan cuenta? Entonces, ahí, en este sistema evolutivo no hay ética. ¿Cuál ética? Si ahí no hay, solamente es una evolución que se está formando. ¿De dónde sacas tú las normas y los principios? Alguien tiene que salir con sus normas y principios trascendentales. Entonces, como creacionista, nosotros sabemos que la vida es una creación divina. Entonces, de manera que ahora llegamos a la vida humana, y la vida humana es una creación divina a la imagen de Dios. O sea que la vida humana tiene un valor especial debido a que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Y ese es el motivo por el cual tenemos el conocimiento de que todas las vidas le pertenecen a Dios. Todas les pertenecen a Dios. O sea que si una vida es destruida, Él tiene el derecho de exigir pago. Entonces estas personas que han matado billones de personas, hay personas criminales, pues son criminales, que no les vale, la vida no les vale nada. Tú no haces lo que te digo, te quito la cabeza. Fíjense lo que Dios dice. Esas personas van a tener graves problemas. Entonces, esto es algo que va más allá de la comprensión de los incrédulos, porque ellos no se apegan al hecho de que nosotros tenemos un creador que ha creado la vida. Y si crees que existe un creador que crea la vida, entonces mi última declaración de que Él es el dueño de todas las vidas debe ser obvio. Él es el dueño de todas nuestras vidas. Todos nosotros somos importantes, somos hechos a la imagen de Dios. Algo muy interesante, porque ¿qué hace esto también? Que el asunto de la discriminación sale por la puerta. Ahí no hay discriminación, porque todos somos hijos de Dios. Todas las vidas le pertenecen al Señor. Que la discriminación es creada por el hombre, simplemente, pero no existe dentro del plan de Dios. También debe ser obvio que cuando una vida es destruida, Él tiene el derecho de exigir el pago porque es su vida. Cada una de nuestras vidas es la vida del Señor. Él la dio, Él la tiene, ¿verdad? No la de nosotros. Nosotros somos dueños derivativos de nuestra vida. ¿Por qué no las dio? Él la tiene. Él la da, Él la quita. ¿De acuerdo? Él es el dueño. Entonces, por eso Él tiene el derecho de decir lo que Él quiera acerca de la protección de la vida. Él es el que decide. Entonces, ese es el motivo por el cual la próxima declaración que le sigue es verdadera. Todos los argumentos en contra del uso legítimo de la fuerza letal se basan en la negación de la creación de Dios, que es quien solamente puede establecer una justicia trascendental verdadera. El único que puede hacerlo es Él, porque Él es el creador, es el que tiene la vida. Es más, la vida es monopolio exclusivo de Dios. la vida donde se encuentre, no solamente en el ser humano, sino en los animales y en los vegetales, en las plantas. Es la vida de Dios. Dios le dio vida. El ser humano, oigan esto, no puede crear vida. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Puede utilizar lo que Dios tiene, la materia prima de Dios, a través de los platos de Petri dish que le llaman, el plato de Petri. Pero están usando lo que Dios hizo. Y si Dios quiere, lo da. Y si Dios no lo da, ¿se dan cuenta? Por más de que tú pongas a todos los científicos del mundo, todos los genios, no pueden hacer una hormiguita autónoma. Están tratando de hacer hoy en día robots, como siempre lo han hecho, porque el hombre siempre quiere hacer vida por sí mismo. Pero siempre va a utilizar, ¿qué? Materiales que Dios hizo primero. Si tú quieres hacer vida, utiliza tus propios materiales, crea tus propios materiales. ¿Pero puede hacer eso el hombre? No. Entonces tienes que utilizar lo que Dios te dio para hacer la vida, si crees que la puedes hacer. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan lo que yo les dije acerca del juez Jackson. Ese señor, en los juicios de Nuremberg, fue el juicio de los nazis en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles fueron las dos palabras que él utilizó? Y las utilizó por un motivo muy interesante. ¿Por qué fue que la institución de los juicios de Nuremberg pudo juzgar a los oficiales alemanes? ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque la defensa de los oficiales alemanes fue, bueno, yo simplemente estaba sirviendo órdenes, yo estaba en el ejército, a mí me dieron órdenes y las tengo que seguir. El que no sigue las órdenes, pues lo matan, o sea, yo tenía que seguir mis órdenes. De manera que obedecí la ley alemana. O sea, que no me pueden encontrar culpable basado en la ley alemana. Esa fue su defensa. Es un juicio internacional, recuérdense. Entonces, ¿se recuerdan lo que dijo el juez Jackson en ese juicio famoso de Nuremberg? Si nosotros juzgamos a los oficiales alemanes por los crímenes de guerra, nosotros tenemos que juzgarlos basados en una ley que no sea transitoria ni provincial. O sea que tenía que haber un estándar trascendental por encima de la ley alemana para poderlos juzgar a ellos. Y yo quiero que ustedes piensen precisamente en este principio cuando entren en este tipo de discusión con las personas. Tiene que haber un estándar trascendental. ¿Qué significa eso? Que está fuera del tiempo y del espacio. Está fuera de la creación. Porque el ser humano pagano saca todo de la creación. Todo. Todo de lo creado saca. Así como hace una silla de los materiales de la tierra, también saca sus pensamientos de lo creado. Entonces, tenía que haber un estándar trascendental. Y ese es el motivo por el cual todos los argumentos en contra de la fuerza letal se basan en la negación de la creación de Dios. Salen de aquí abajo. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que ver el asunto de la manera correcta. Ahora, para revisar a Deuteronomio 19, ya manejamos el asunto de las protecciones en el proceso judicial. ¿Okay? Ya los vimos. ¿Por qué tenía que haber protecciones para un testigo y cómo manejaban las verdades y la evidencia en una corte? Eso lo vimos, porque les he estado viniendo dando esta información progresivamente a medida que Dios le está enseñando al pueblo cómo mantener una nación próspera. Después, nosotros, claro está, no queremos ejecutar a una persona que es inocente. Nosotros estamos protegiendo la vida, o sea, no queremos una aplicación descuidada del poder civil de la fuerza letal. Y de eso se trata Deuteronomio 9. Ahí les resumía todo Deuteronomio 9. Ahora les voy a resumir a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20 trata con el mismo tema, excepto que ahora está manejando el asunto de la fuerza militar. ¿Cuál es el uso legítimo de la fuerza militar? Pues Deuteronomio 20 entra en los detalles, y eso fue lo que vimos. Ahora, en el versículo 21, vamos a manejar el asunto de los procedimientos específicos para proteger la vida en la sociedad. Y aquí llegamos a algo interesante, pues, porque Moisés es el que hace esto. Ustedes, no sé si se recuerdan del capítulo 6, en el capítulo 7 vimos esa estructura de tipo sándwich. Es una estructura de tipo sándwich. Y él hace eso varias veces y en varios lugares, y aquí en este versículo 21 también lo va a hacer. Entonces, yo no sé por qué Moisés hace eso, pero yo creo que había una razón, porque parece que esa es la estructura para un discurso que él edifica en el texto. De esa manera lo hace para darte lo importante en el medio. Entonces, tenía que ver con la manera en la cual él hablaba, en la manera que él organizaba su pensamiento. Y esto es algo muy interesante. Aquí vamos a comenzar la semana que viene, porque se nos acabó el tiempo, pero recuérdense que Moisés era uno de los cuatro genios de la historia. y de la manera que él hace las cosas es muy interesante. Lo vamos a ver la semana que viene y de ahí vamos a... Fíjense que todo esto que les di como preámbulo para el 21, pero se nos acabó el tiempo. En la próxima vamos a ver el 21 y ahí vamos a comenzar. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo este consejo para nuestra vida, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.